Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los lunes a esta hora les contamos un tema importante para nuestra sociedad. En la mesa de análisis social de este lunes vamos a platicar de este tema importante. El próximo jueves será el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Y miren que en México pues hay mucho que platicar de este asunto. Hemos titulado a esta mesa la otra pandemia que afecta a nuestro país, porque pues sí, estamos preocupados por el tema del coronavirus, pero ya desde hace varios años tenemos este gravísimo problema de salud en México, que es la obesidad. Así es que hoy será sin duda una mesa muy interesante para platicar de este tema. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados de esta mañana. Erika Villanueva García, nutricionista de la Unidad Médica Familiar número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Erika, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Liliana Raquel Bedoya Cruz es responsable del componente de nutrición en la infancia y adolescencia de la CSEC. Buenos días, Liliana.
Hola, buenos días.
Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Nayeli Amaranta Arias es directora de las carreras de salud en la Universidad del Valle de México. Buenos días, Nayeli, ¿cómo estamos?
Hola Ángel, buenos días, gracias por la invitación, espero que estés muy bien tú y todo tu auditorio.
Muy bienvenida, gracias por acompañarnos este día. Está también el presidente del Colegio de Profesionales de la Nutrición de Querétaro y el Bajío, Emanuel Hernández Rodríguez. Emanuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Pues a los cuatro, agradecerles muy cumplidamente que estén con nosotros esta mañana para este tema tan importante. Lamentablemente, reitero, pues nos hemos enfocado al tema coronavirus, claro, no. Vamos, nunca nos habíamos enfrentado como humanidad a un enemigo como este. Y yo no, pues me he cansado de decirle que es la tercera guerra mundial y la que estamos lidiando todos como humanidad contra este mal bicho que ya cumplió un año con nosotros. Pero ahí estaba desde hace varios años antes este otro terrible enemigo que es la obesidad y que es un grave problema de salud para nosotros en nuestro país, Erika.
Perdón, no te escuché, se cortó un poquito la conexión.
Voy de nuevo, tenemos este grave problema de salud que es la obesidad, Erika.
Sí, hoy en día la obesidad ha marcado una gran pauta para cómo avanza la salud en nuestro país. Es sin duda un grave problema, tanto económico, social, cultural, y pues a final de cuentas la obesidad debe considerarse ya hoy en día una enfermedad, porque muchas personas a veces no se está considerando y pues a partir de aquí se están desencadenando muchísimas complicaciones que hoy en día con la pandemia y esto del coronavirus está causando graves estragos.
Sin duda. Liliana, como que nos hemos terminado por acostumbrar en el paisaje de nuestras familias y nuestros amigos al tema de la obesidad en México.
Sí, claro, de hecho, las altas prevalencias que tenemos de obesidad en todos los niveles, tanto en la primera infancia, en los escolares, en los adolescentes, pues nos ha llevado a ver ya cada vez más niños, adolescentes con obesidad. Entonces ya es algo normal, ¿no? Ya el que veamos a alguien con un exceso de peso ya no lo consideramos como algo raro, que pues debería de preocuparnos, porque pues al final, como comentaba la licenciada, la obesidad es una enfermedad que nos ha llevado a que ahora esta nueva enfermedad de COVID-19 se complique, ¿no? Y todo va relacionado con nuestros hábitos de alimentación y cómo nuestro organismo al final está respondiendo.
Y el tema aquí, Nayeli, te pregunto ahora justamente cómo hemos también, de alguna manera, pues hasta en el terreno emocional, hemos permitido ya que forme parte de nuestra vida cotidiana e inclusive platicaba hace algunos días de cómo también hasta a veces entre nosotros empezamos con estos procesos de sabotaje cuando alguien quiere comer mejor, quiere nutrirse mejor, como que la tendencia de los demás es como que jalarlo al lado oscuro, si me permiten la expresión.
Sí, claro, Ángel, como bien comentas, de hecho yo no diría solamente que de pronto podemos contribuir poco, en muchos casos incluso promovemos el hecho de no tener estos hábitos tan sanos. De hecho, como cultura, como sociedad, los mexicanos somos muy dados a tener una relación emocional con la comida. Nosotros podemos estar celebrando y celebramos con comida y nos reunimos alrededor de una mesa, bien sea para tomarnos un café con un pastelito o para para ser una gran comilona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues realmente forma parte de nuestros propios hábitos, de nuestra educación, de nuestra propia cultura. Entonces, el que de pronto alguien quiera salirse de estos estándares, pues sí entra en conflicto incluso con los grupos, ¿no? Hemos identificado en muchas ocasiones cómo las personas que quieren llevar hábitos un poco más sanos, pues ya ni siquiera asisten a reuniones o no están pues conviviendo con otras personas, justamente porque, como bien dices tú, ¿no? O tratan de llevarte al lado oscuro o te rechazan. ¿Por qué? Pues porque tú no estás compartiendo esta reunión, esta comilona alrededor de un tema, ¿no? De una amistad, de un conflicto, de lo que sea. Y un poquito más adelante yo creo que esto va a servir para platicar de lo que realmente es la ingesta por hambre, por esta necesidad biológica. Claro. Y de la ingesta emocional que también tenemos los mexicanos.
Y además, también, Emanuel, hemos ido encontrando a lo largo de estos años una serie de bombardeos publicitarios de productos que para nada deberían de estar como parte de nuestra alimentación diaria y, sin embargo, forman parte justamente del mapa de nutrición del mexicano común y corriente todos los días.
Sí, efectivamente, realmente hemos encontrado que la alta relación o las altas prevalencias de obesidad están ligadas principalmente a la ingesta excesiva de alimentos industrializados, ¿no? Entonces, la industria pareciera que va un poco más a prisa de lo que a nivel preventivo nosotros podemos externar. Uh-huh. Hay una competencia desleal allá afuera, porque hay una gran gama de productos, una gran gama de competencia a nivel de productos industrializados, pero esta oferta de productos, pues principalmente, pues las encontramos con exceso de azúcares, exceso de grasa y exceso de soya, ¿no? Entonces, aparte, pues el núcleo familiar, al estar insertado en una labor diaria, es decir, que salen a trabajar ahora papá y mamá, y en esta pérdida de tiempo o en esta falta de tiempo, el acceso a estos productos pues está volviendo cada vez pues más accesible, ¿no? O la forma en la que las familias pues se alimentan. Y entonces están teniendo en poca cantidad de productos pues alimentos muy calóricos que a largo plazo pues condicionan esta enfermedad que es la obesidad.
Ha habido autoridades de salud ahora con el tema de la pandemia que dicen que en nuestro país, pues estas condiciones, estos casos de contagio, el número de fallecimientos ha sido el que tenemos a un año de distancia, en buena parte por el tema de la obesidad. ¿Es así, Erika?
Sí, hoy las estadísticas han marcado muchísimas defunciones en exceso y todo ha sido ligado prácticamente a todas las complicaciones que ha arrojado la obesidad, desencadenándose descontroles en diabetes, descontroles con hipertensión. Pero hoy en día ya no nada más está afectando a las personas con obesidad, también está afectando a personas que ni siquiera tienen ningún problema. Entonces, de aquí viene como cambiar el chip a las personas para mejorar toda su alimentación, de que no solamente a las personas que tienen un grado de obesidad o de sobrepeso es quienes van a sufrir ciertas consecuencias. De hecho, la pandemia nos ha dado muchas cachetadas con un guante blanco. Uh-huh. para saber cuáles han sido todas estas complicaciones y por qué caminos o por qué líneas para trabajar tenemos que estar siguiendo.
Asunto bien, bien importante. Ahora, planteemos lo siguiente. ¿Cómo le hago yo si el día de hoy pues descubro que ya traigo a lo mejor unos kilitos de más? Y no solo eso, sino en mi entorno familiar, como ya decíamos, pues ya se normalizó el hecho de que consumimos ciertos alimentos. No quiero satanizar a ninguno, porque pues también se ha dicho que no hay alimento ni bueno ni malo, sino simple y sencillamente la frecuencia con la que comemos o bebemos algunas de las cosas que, reitero, ya forman parte de nuestra dieta habitual. ¿Cuál debería ser el primer paso, Liliana, para salir de este círculo vicioso que nos lleva a tener estos problemas de obesidad?
Pues creo que principalmente esto es la iniciativa, ¿no? Las ganas de cambiar, el de identificar un problema. Todos conocemos cuáles son nuestros malos hábitos que tenemos día a día, y no solamente hablando de alimentación, sino muchos más que afectan a nuestra salud. Entonces, el poder identificarlos y decir, desde hoy voy a iniciar el cambio, creo que es lo primero que tenemos que hacer. Querer cambiar, querer mejorar nuestra salud, todo se puede. A veces es muy complicado, o comentan que es muy complicado cambiar a una alimentación saludable, porque llevamos mucho tiempo con los mismos hábitos, llevamos consumiendo los mismos alimentos durante muchos años, y mucha gente dice, es que no me ha hecho daño. Pero no, al contrario, tenemos que identificar estos malos hábitos que los hemos llevado durante muchos años y de ahí iniciar el cambio, ¿no? Estar conscientes de que estamos haciendo un daño a nuestra salud, que podemos mejorar nuestra condición física, no solamente nuestro peso lo vamos a disminuir, sino que en general vamos a mejorar todo nuestro estado de salud.
Estoy conversando esta mañana con nuestros invitados a la mesa a propósito de la obesidad, esta que muchos han dicho también a nivel nacional e internacional se ha convertido en la, pues, una de las enfermedades de este siglo XXI. Preguntarte, Nayeli, en el tema emocional, ¿cómo nos podemos librar a lo mejor de esta condición de decir, bueno, pues igual yo ya estoy así gordito o gordita y pues ya no puedo hacer nada por mí mismo? ¿Se puede cambiar?
Claro que se puede cambiar, Ángel. El punto aquí creo que es reconocer, ¿no? El reconocer que uno tiene un problema y que este problema es un problema de salud. Y el reconocer por qué estamos teniendo este problema. La relación de las emociones con la ingesta de alimentos, pues eso es algo que se ha estudiado mucho y que de pronto, como bien dice la maestra Bedoya, pues deberíamos tomar muy en consideración. Porque esta es una relación bidireccional, o sea, nosotros podemos tener una situación emocional que nos lleva a tener una ingesta de alimentos que tengan mucho azúcar o muchos carbohidratos, o bien podemos iniciar con el consumo de este tipo de alimentos y entonces generar un problema que al final está reverberando, ¿no? Está dando vueltas en un círculo vicioso porque ahora no me siento bien conmigo mismo y entonces eso me lleva a tener una nueva ingesta porque no estoy bien con mis emociones. Entonces yo creo que cuando nosotros reconocemos, creo que eso es fundamental, nosotros tendríamos que reconocer cuando realmente sí tengo una ingesta, porque esto va a saciar o va a satisfacer una necesidad biológica que tengo, que es alimentarme y saciar mi hambre, y cuando esta ingesta es emocional, cuando nuestra necesidad de comer corresponde a un estado emocional negativo, porque casi nunca corresponden a emociones positivas, ¿no? Sino más bien a emociones negativas. Y después de esto, si lo reconocemos, pues entonces pedir ayuda. El tratamiento para la obesidad no es un tratamiento propiamente psicológico, es un tratamiento multidisciplinario de muchos especialistas de salud, donde estarán involucrados médicos, nutriólogos, psicólogos, incluso en algunos casos psiquiatras, ¿no? Entonces creo que esa es la parte fundamental y por supuesto que se puede salir, Ángel.
Muy bien, muchas gracias, Nayeli. Emanuel, preguntarte justamente, ¿qué mecanismos podríamos nosotros utilizar para poder salir a veces de esta cárcel emocional a la que nos lleva el tema de la obesidad y un poco este círculo vicioso, como bien mencionaba Nayeli?
Claro, pues realmente primero creo que todos coincidimos es hacer consciente de que existe una enfermedad, ¿no? Y hay que llamarla como tal porque precisamente ahí empieza, no la definimos como una enfermedad. Y pues hay que empezar con pasos sencillos porque este es un proceso a largo plazo. La gente piensa que voy a modificar mis hábitos y voy a tener un resultado a corto plazo. Y no, esto es una estrategia a largo plazo de manera multidisciplinaria, como bien dijo la maestra Nayeli. Y yo podría decir que podríamos empezar a modificar nuestra alimentación, ¿no? Principalmente aumentando el consumo de frutas y verduras frescas y pues disminuyendo el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y sodio principalmente. También un factor importante que las encuestas nos dicen es que El consumo diario de bebidas azucaradas es excesivo y entonces a la par, pues el poco consumo de agua natural o simple pues se ha reducido. Entonces, pues hay que aumentar nuestro consumo de agua a 1 litro, a 2 litros diarios. Y pues un tercer factor importante es la actividad física. Ahorita con el tema de la pandemia hemos visto que ahora pues estas nuevas plataformas nos obligan a pasar más tiempo frente a un equipo móvil o a un equipo tecnológico, ¿no? Que nos obliga a estar sentados largas horas de trabajo. Entonces, la actividad física está siendo determinante porque las poblaciones nos estamos moviendo cada vez menos y pues hay que activarnos. Uh-huh. Y pues también esta relación que nos comenta de hacer consciente cuándo es un factor biológico y cuándo es un factor emocional. Realmente es identificarlo, pero lo más importante es acudir con el experto, no quedarnos con la información que tenemos muchas veces en las redes sociales, que no es del todo confiable muchas veces, sino más bien recurrir a los expertos.
Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, estamos llegando al punto final de nuestra mesa esta mañana. No quisiera terminar esta interesante conversación con nuestros invitados sin preguntarles antes un consejo en este momento para quien, reitero, hoy se ha dado cuenta que pues a lo mejor ya está cayendo en ciertos hábitos, ciertas conductas que pueden a la larga convertirse en problemas muy delicados de salud para ellos e inclusive para otros elementos de la familia, porque pues a lo mejor ahora todos están participando de estos malos hábitos alimenticios. Un consejo para quienes hoy están en esa circunstancia. Erika Villanueva García, nutricionista de la Unidad Médica Familiar número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Bueno, consejos podemos tener muchísimos. Uh-huh. Antes que nada, lo principal es que el paciente, la persona, esté consciente de su enfermedad y a partir de ahí tener la iniciativa para empezar a hacer cambios progresivos en su alimentación. Lo primero, lo principal es iniciar con un objetivo a la vez, es decir, no querer hacer todos los cambios al mismo tiempo, porque lo que único que va a estar pasando es volver a recaer, desertar de la iniciativa por querer cambiar un hábito de alimentación. Posiblemente podemos empezar con la disminución de los refrescos o bebidas azucaradas. Okay. Y progresivamente se pueden ir cambiando todos los hábitos de alimentación. Y al mismo tiempo es muy importante, pues, a veces contar con el apoyo familiar o de las personas con las que vivimos o tenemos cerca. Pues a veces es un entorno el cual nos está favoreciendo o a su vez nos está induciendo a seguir con estos hábitos de alimentación que no están siendo pues favorables para uno.
Muy bien, muchas gracias. Preguntarte, Liliana Raquel Bedoya Cruz, responsable estatal del componente de nutrición en la infancia y la adolescencia de CSEC. Hoy estamos conscientes de que a lo mejor estamos incurriendo en malos hábitos. Un consejo para nuestros amigos radioescuchas.
Sí, claro. Primero que nada, pues es importante que tengamos un diagnóstico, que sepamos cuál es nuestro estado nutricional, qué cantidad a lo mejor de kilos tenemos arriba, cómo nos pueden guiar para llevar una buena alimentación, actividad física. Dentro de la Secretaría de Salud tenemos muchos programas que van enfocados a todas las etapas de la vida, en donde nos van guiando, nos van dando un diagnóstico de qué es lo que, qué cantidad de peso es el que tengo en exceso, qué actividades tengo que realizar, cuál es la orientación alimentaria. Entonces, acercarse a los servicios de salud a que nos den este diagnóstico y esta orientación alimentaria. Contamos con nutriólogos, con activadores físicos, que para todos los grupos de edad nos pueden ir orientando. Como comentábamos a lo largo de la mesa, uh-huh, acercarnos con profesionales de la salud que nos puedan guiar de una forma que sea económica, que sea práctica y que se adecua a nuestro estilo de vida para que se quede como un hábito.
Gracias, Liliana. Nayeli Amaranta Arias, titular de las carreras de salud en la Universidad del Valle de México, la UVM. Nayeli, un consejo para nuestros amigos radioescuchas.
Ay, Ángel, si me permites voy a dar dos.
Por favor, breves. Adelante.
Uno, yo creo que este término que nosotros tenemos ligado, o estos afectos que tenemos ligado a la palabra dieta, de pronto pueden hacer que ni siquiera queramos iniciar, ¿no? Y si ya reconocimos que existe un problema, eliminemos esta palabra de nuestro vocabulario y empecemos a manejarla de un estilo de vida saludable. Ese sería lo primero, ¿no? Porque creo que no solamente es esta parte de reducir o de minimizar el número de alimentos que tenemos, sino de tener realmente alimentos de calidad que van a estar haciendo que mi vida sea mucho más saludable, de movernos, etcétera, como hemos venido trabajando. Y el siguiente sería empezar a trabajar con nuestras emociones y entender que si estamos teniendo una ingesta en ese momento, pues la estoy teniendo porque está cubriendo una necesidad, pero saber bien cuál es esa necesidad.
Claro.
Creo que si tenemos esos dos puntos y además le sumamos un poco de paciencia para ver un resultado, este va a ser el mejor que podamos tener, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Nayeli. Finalmente, Manuel Hernández Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionales de la Nutrición de Querétaro y el Bajío, un consejo.
Digo, mis compañeras ya creo que ya abordaron los temas. Yo diría que para tener un proceso que funcione, yo diría que tenemos que hacer un planteamiento a nivel familiar, ¿no? Una reorganización que va desde qué voy a preparar de comer, por qué lo voy a preparar, por qué voy a modificar tiempos y trasladarlo a mi ambiente laboral, ¿no? Cómo en mi ambiente de trabajo lo voy a adecuar para tener tiempos específicos de comida, estrategias claras, ¿no? Ese sería mi consejo, hacer como una reestructuración a nivel de todas mis actividades diarias para tener como tal un objetivo claro y poder concretarlo.
Pues agradecerles a los cuatro profundamente la oportunidad de platicar de este tema tan importante que debe de servirnos como ciudadanos, a cada uno de nosotros, para reflexionar sobre nuestros hábitos alimenticios, nuestro estilo de vida y cómo que queremos vivir los próximos años de nuestra vida a partir de esto que hemos conversado el día de hoy. A los cuatro un gran abrazo, gracias por estar con nosotros esta mañana, mucho éxito. Y muy buenos días. Así cerramos nuestra mesa del día de hoy. Son las 9:00 en punto. Pausa y regreso enseguida contigo.